Bienvenidos a Juego Previo. Somos tres amigos que nos juntamos para compartir nuestros conocimientos en sexualidad, imagen y dinámicas sociales. Gracias a eso fundamos Alza Coaching y hemos creado este podcast para ti. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Juego Previo. ¡Bravo! ¿Cómo están?
Bien.
¿Cómo estáis, Diego?
Bien, tengo un poco de sueño, pero estoy bien.
Sí, bueno, esperamos que el cafecito nos haya ayudado en algo.
Uf, ojalá.
Sí, porque ya preparamos, estamos... Ya tuvimos nuestro break de comida antes de comenzar la grabación.
Sí, antes de grabar y estamos listos.
Sí, así que un saludo a todos, muchas gracias a quienes nos escuchan. Y bueno, estamos en el capítulo número...
20.
20 capítulos de Juego Previo, increíble.
Ya, nos quedan 10 capítulos.
Solo 10 capítulos más.
Aguante.
Y
aguante,
agradecerle nuevamente a todos por seguir acompañándonos y seguir creciendo esta comunidad Juego Previo. Y Cristóbal, ¿qué tenemos hoy?
Hoy tenemos la clase del mudo. La clase del Diego.
Como lo dijimos desde un comienzo, el profesor de hoy.
El profesor, exacto.
El profesor de hoy.
Hoy tenemos una clase de Diego bien interesante. Se llama Sexo y Felicidad.
Sexo y Felicidad. Oye, buen título. Diego, ¿qué nos vaya a contar hoy día? Sobre sexo y felicidad.
En efecto, sí. Pero y eso no. Sobre sexo y felicidad. No, la relación que tiene eso. Es decir, como la... ¿Cómo relacionamos en realidad todos? No la relación que tiene solamente, sino cómo nosotros creemos que está relacionada. Que es muy importante a cómo está relacionada finalmente. ¿Se entiende?
Entonces vamos a darle importancia a cómo nosotros vemos el sexo y la felicidad.
Cómo nosotros más creemos que tema... el sexo influye en la felicidad.
Pero nosotros, no...
La gente en general.
No la psicología ni la sexología.
O sea, es que y ahí metemos psicología.
Perfecto.
Aquí, o sea, vamos a tratar de entender... como cuál es el concepto de felicidad relacionado a esto. Ah, ya.
No, felicidad como entendimiento normal.
Ah, ya, perfecto, buena.
Lo que todos quieren es ser feliz, ya a eso me refiero.
Ya, buenísimo.
Ya. No, va a estar complicar. Interesante.
Entonces, dejamos con ustedes al profesor.
¿Cómo creen que está linkeado? ¿Tienen, cuando les dicen eso, como qué se imaginan?
¿Como qué?
Como...
¿Entre sexo y felicidad?
Claro, cuando digo que voy a hablar de eso, ¿qué creen que voy a hablar?
Yo creo que nos vaya a derrumbar el mito de que el sexo es un fin para la felicidad.
Ya.
Eso, como que no necesariamente el sexo es una causa de felicidad. No sé, a lo mejor sí.
Puede ser, me da la impresión que puede ser como qué tan realizado puedes llegar a ser si es que hay sexo en tu vida. Como tratar de explicarnos si es que es verdad o no eso. O... que en verdad no importa.
O cuál es la porque relación entre...
Que no hay una relación directa y claro, va a mandar a la creación.
A lo mejor las personas que tienen más sexo son más felices, no sé.
Eso mismo, claro, como siempre cuestiono todo, ya se lo están aprendiendo. Uh-huh. Así que sí. En este caso, primero vamos a hablar como de la relación que tienen y que todos nosotros siempre, aunque sea inconscientemente, ya que están toda la publicidad de todos lados, es como, si tienes más sexo vas a ser más feliz. O como...
medicamentos que tienes que para que te crezca el pene.
O sea, claro, y como mejor, si mejora la calidad también, en verdad eres como una bestia, es como vas a ser feliz, tu vida está como lista.
Está completo.
Claro, es como, de esto, eso es todo, no necesitas nada más en tu vida.
Perfecto. Ah, es perfecto.
Claro.
Según el marketing.
Pero no, en absoluto, y que no tiene relación alguna, ¿ya? Que la gente cree eso, porque siempre quiere más en todo caso. Como siempre, igual está bien siempre querer más, pero como centrarse como en algo inalcanzable al final... Como que siempre hay queriendo más y más respecto al ámbito sexual. Y
¿qué sería esa comillas bestia?
Digamos. Claro, y tener sexo como todos los días y como ser infinitamente seco y bla, 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 hacer como de todas las fantasías que no se te llegan.
Eso es mentira.
Claro, porque una vez, imaginemos, logras eso, o en algún punto tú ya logras eso, no te vas a hacer realmente como feliz. No te vas a dar la plenitud que todos creen que es lo que es. Todos creen que el otro como que está siendo feliz en ese sentido también y no es así. Eso lo voy a hablar un poco más adelante.
Como eso de ver el pasto del lado más
claro,
verde.
El pasto del vecino más verde siempre. Bueno, entonces, lo primero es como decirles que efectivamente, aunque es un mito, existe gente que no tiene sexo y es feliz.
¿Por qué se da ese fenómeno de ver para el lado y siempre es mejor?
Lo voy a explicar ahora más adelante.
Bacán, ya, dale nomás.
¿Pero como en todo orden de cosas, sí, o estáis
como tan específico todo orden para el sexo? De la vida. No, aquí no voy a hablar... Porque literal el pasto de mi vecino es mejor. Claro. Porque literal el pasto.
Aquí no voy a hablar solo de sexo, sino que voy a hablar un poco más de como la... Que al final lo importante no se han dado cuenta, porque todas las veces que termino hablando por el sexo, una palabra que siento que he repetido mucho este último minuto.
Sexo, sexo.
No se han dado cuenta que no hablo mucho como de directamente eso. Nunca he hablado como sí, de muchas pues... técnicas, al final hablo como en todo lo que influye, cómo influye
en cosas él. Que están... Que rodean el sexo, claro. No necesariamente el sexo en sí.
Porque al final eso es lo importante. La connotación que le damos, cómo nos sentimos, cómo creemos que influye y bla, bla, bla. Pero nunca la gente le pone la importancia o al final la importancia nunca está como en el mismo acto.
En el acto en sí.
Claro, sino mira. Como en lo que está pasando dentro de tu cabeza en ese momento y todo. Por eso es como el valor que le dan.
Bueno,
y como siempre digo, al sexo hay que darle como la importancia que se merece. No toda la importancia del mundo porque no lo es, pero tampoco es algo ínfimo que hay que dejar de lado. ¿Ya?
Es algo que hay que tener en cuenta, pero que no sea una prioridad.
Efectivamente. Bueno, y si es tu prioridad también, lo es. También se puede. Pero lo que voy a decir es que no...
¿Pero hay que cuestionarse eso?
No, está bien. Pues hay que entender que no es algo que va a cambiar tu vida o no.
Ya.
Lo que voy a decir es que, por ejemplo, la diferencia, como lo he dicho varias veces, con la diferencia de comer... Puedes pasar toda tu vida sin tener sexo, pero puedes pasar toda tu vida sin comer.
Sí.
Ah, claro. No es de vida o muerte, no es necesario en tu vida.
No, no es lo que hablamos que en un bien. Capítulo, creo que fue en el segundo capítulo, que tú dijiste que el sexo no es...
¿Instintivo?
Sí.
Sí, pues, no lo es, porque no es una necesidad y no, se crea entre la persona que lo está creando, si es consigo mismo nomás o con la pareja o lo que sea, se crea entre el otro. ¿Ya? Entonces, primero hablar de eso, que cuestionar un poco como la felicidad, como que al final, si uno, es que en Chile tenemos ese cuestionamiento de que si creemos que estamos teniendo como poco sexo en nuestra vida o poco encuentro sexual, estamos siendo más infelices.
¿Eso es particularmente en Chile?
En Chile somos un poco
o
somos
Latinoamérica más exigentes, en general.
En el mundo en general. Pero
ya.
En Chile somos más exigentes con esa cantidad, porque creemos que el resto lo está teniendo.
Y ahí vamos a la parte que es estar siempre comparándose con el vecino.
O sea, no, todavía no voy a llegar a eso. Todavía no.
No, que llegue solo. No.
Claro. Pero efectivamente en Chile pasa mucho que nos comparamos con el otro. En que creemos más que nada que el otro está pasándonos muy bien. ¿Por qué? Porque en Chile somos súper costeros.
Sí.
Somos exagerados. Pero a la vez tímidos. Entonces solo hablamos como...
solo como... una rara, güey.
Claro, pues. Como exagerados. Como siempre nos tratamos de ser los bacanes, pero siempre como... Ojalá no me pillen, pues.
Oh, qué
pero al final mentimos de esa manera. ¿Ya?
Qué loco, ¿ya?
Como somos cuánteros. Bueno, entonces la pregunta llega aquí como ¿para qué? Al final, cuestionense, como ¿para qué tenemos tantas ganas de tener sexo supuestamente? ¿Para qué la gente lo hace? ¿Para qué la gente tiene encuentros?
Porque genera placer.
Sí, obvio, eso.
Uf, es una respuesta. No, va más para allá la pregunta.
No, yo disparé un...
Claro.
¿Cuál fue la pregunta? ¿No?
¿Para qué la gente tiene sexo? ¿Para qué la gente tiene relaciones sexuales? ¿Para qué?
Para ser bacán.
Para sentir poder. Una vez, ¿te acordás que habíamos hablado en uno de los capítulos? Algo de poder, que tenía que, algo de por medio, no me acuerdo bien.
¿Por qué puede ser?
No sé, pero yo creo que...
¿Creo que qué?
No sé, estaba pensando como en esa típica mentalidad de todo el mundo lo hace.
Va a decir que lo hiciste.
Yo necesito hacerlo también para sentirme normal como y para poder ser parte de todo el mundo lo hace.
Sí, puede ser una hueá de más.
En efecto, todos tenemos razones distintas, obviamente. Pero lo que pasa es que no todos lo hacen como por ser feliz, por disfrutarlo, sino que hay obviamente cosas negativas por el por qué lo hacen. Muchas veces como se sienten obligados, como para obtener algo para que la pareja no se enoje.
Yeah.
Entonces lo pensamos de esa manera, el sexo no nos está llevando la felicidad, sino que está manteniendo algo como infeliz.
Es como una moneda de cambio, puede ser, ¿no?
Claro, muchas veces como una moneda de cambio, una como para que esté tranquilo, la relación se mantenga, no lo sé. Y otras veces también como por disfrutar la relación. Entonces, al final, no es el sexo el que da la felicidad, ¿ya? Sino que es como nosotros intentamos mantener la felicidad supuestamente que tenemos.
A través del sexo.
Una de las maneras es esa.
Ya.
Qué duro.
Qué miedo.
Sí.
Claro. Y por eso es que hay que. Por eso es que siempre digo como hay que darle el valor que tiene. Porque no es lo que te da la felicidad.
Es como esas parejas que es como te voy a cortar el agua. Que se dice acá en Chile.
Claro.
Va por ese lado.
Que te voy a cortar el agua para los que no escuchan.
Pero es que es como usarlo como castigo también puede ser, ¿no?
Eso es súper malo.
Lo tengo clarísimo. Acá en Chile cortar el agua es cuando generalmente la mujer le dice al hombre, le dice que no va a tener, sí, sí, pero generalmente es así, y le dice que no van a tener sexo, eso es cortarle el agua a la persona.
Claro.
Entonces cuando llegan personas y dicen, no, ando con el agua cortada, uh-huh, todos saben qué es.
Claro, que no tienen encuentros, pero en efecto sí, eso sería, es malo que sea una moneda de cambio, porque en este caso el hombre, y es el problema que también hay aquí que hablo de Chile, es que al final los hombres piensan que solo ellos lo disfrutan, y eso se materializa, por así decirlo, que es mentira, que no es verdad, la mujer lo disfruta mucho, que solo ellos lo quieren, porque ella es capaz de sí, decirte como no estoy ni ahí,
y a mí,
lo
hago por a mí, ti. Comillas, no me afecta.
Claro, lo hago por ti, yo voy a dejar de hacer esto por ti. Y eso es un malo de la pareja, porque la idea es que es porque los dos lo disfrutan, y en el momento del encuentro sexual lo importante es que saber que el otro lo está disfrutando, entonces como si al final te dice eso, y después ya vuelve a tener relación, no pasa el tiempo, no sé, va a estar la carga que al final lo tienes que hacer bien, o porque tú solamente estás disfrutando, ¿se entiende? Estás pensando en eso, entonces también es súper malo.
Cuántico.
¿Ya? Pero aquí lo que iba a hablar sobre el, como el sexo lleva a la felicidad. Ya, bueno, sí, lo que dijiste tú es una de las cosas que hay que cuestionar, como de cómo el sexo se ocupa como moneda, que eso no tiene que ser. Pero lo que quería llegar con esto es que la gente considera que el sexo como que lleva a felicidad, pero hay otro dato que el por qué se genera esta confusión. Que en efecto, supuestamente, más o menos así, la gente feliz tiene más encuentro sexual.
¿Esto es un hecho?
Claro, tiende a ser así. Ya no todo el mundo.
Ah, ya es una tendencia, no es que sea. Claro, ya.
Pero no, es porque tienen sexo, son más felices. Sino que porque son más felices,
tienen más
encuentro
sexual. Es al revés.
Claro. ¿Por qué? Porque andan más positivo, la gente atrae a la gente positiva. O sea, cuando andas positivo atrae a la gente.
Sí,
cuando
vas con más energía.
Tienen más ganas de hacer cosas. Y hay más. En cambio, si es que crees que como andas negativo, pero oh, me falta tener sexo y bla, 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 eso no va a ser como que tengas más ganas, más, sino que te vas a ver obligado a gastar energía en algo que gasta energía. Entonces, al final, mantiene el problema.
Oye, uno se ve como... ¿existe la apariencia de una persona cuando se ve necesitada? Cuando nosotros decimos, es fácil de...
¿Como apariencia? No sé.
Sí,
pero yo
no
creo
sé.
Que...
Toda porque la... uno lo nota.
Sí, pero yo creo pero que tú... es más en las actitudes de la persona que en la apariencia.
Mm.
Entonces, no, yo no podría decirte, oh, este anda con una camisa media abierta y los pantalones... No. Yo
pero siento es por que actitudes, más... ¿o no?
Siento que es más por la actitud que uno dice, ah, esta persona la necesita.
O sea que cuando una persona está feliz, se le nota en sus actitudes.
En efecto, sí. Se nota de su actitud.
Qué interesante.
Y en el actuar, y somos muy, muy buenos leyendo eso a las personas. Y cuando la persona no lo está, somos secos leyendo a la gente. Y como inconscientemente.
Y si tomaran tu curso, se les notaría también en cómo se viste.
Sí. Siempre y cuando tengan reforzada la parte de Cristóbal de también poder manejar ese músculo social.
Ah, sí. Dinámica social.
Bueno, y aquí avanzo. Y ahora sí voy a responder la pregunta. Ustedes dijeron, como siempre, el pastor vecino es más verde. En efecto, sí. Siempre más verde.
Siempre ya. Literal.
Claro. Siempre, ¿por qué? Porque nosotros siempre creemos que estamos hechos para ser felices. Y es como que nuestro estado natural sea ser felices.
Ya.
Que el resto está felices, pero nosotros secretamente estamos siendo infelices. Y no es así. Estamos hechos realmente para no ser felices.
¿Por qué así?
Porque siempre estamos buscando más. Si estuviésemos felices siempre, no buscaríamos más.
Ah, ¿verdad? Uno nunca se conforma cuando tú llegas a algo, un objetivo... La pregunta inmediata que viene es, ¿qué viene ahora?
Claro, solo hay un pequeño periodo como de hedonismo que se llama.
Sí.
Que después se pasa.
A lo siguiente.
Claro, y estamos hechos para hacer eso. Porque imagínate si éramos primates y nos sentíamos felices para siempre. Íbamos a dejar de cazar y íbamos a dejar de alimentarnos, después reproducirnos.
Y no habríamos podido hacer el podcast.
Claro.
¿Te imagináis? Habríamos estado cazando ahora, quién sabe.
No hubiésemos desaparecido ya los seres humanos. Entonces estamos hechos para ser, o sea, igual no quiero que se malinterprete, no es que estemos hechos para ser infelices como nuestro motivo de nuestra vida, sino que al final la felicidad como estado natural en nadie existe siempre, ya, sino que dura un tiempo, y es así, pues no significa que sea malo.
Entonces no existe esa plenitud de felicidad, digamos.
Miren, si ahí nos vamos como más psicología, vamos a Maslow, el mismo que hizo la pirámide.
Por favor.
Y bueno, acordándonos como de los distintos niveles que ponen, como las necesidades básicas, después como la seguridad, de como sentirse como
fisiológica, de seguridad, y, sociales.
Y después no me acuerdo que
hay. Quedan dos más, que la última es de autorrealización.
Y el de autorrealización, que es el peak,
sí.
Él dice que uno puede llegar ahí, pero se acaba.
Y ahí parte de nuevo, como
se hace. O sea, no sé si parte nuevo, pero baja al piso anterior.
Claro, tenés que arreglar el piso que se te fue.
Wow.
Pero, no, más que
estima.
Se... No, más que eso, no.
Antes de
él no dice que uno llega a la punta y algo sí o sí se va a caer en algún momento. Él dice que llega a la punta y vas a bajar automáticamente después.
Para arreglar
eso. No, porque se ha hecho a perder nada.
Ah, ya.
Ya, sino bájalo. Porque se mantiene un tiempo, ¿no? Que no se puede estar ahí siempre.
No existe esa felicidad que...
permanente siempre. No se puede, ¿no? Allí hay que... Y lo que pasa ahí con eso es que uno lucha porque sea así. Pero hay que empezar a aceptar que no es así.
Es bueno que la gente entienda que, bueno, también me incluyo, que en verdad no vamos a encontrar esa plenitud de felicidad. O cuando la gente dice, bueno, soy... he vivido toda mi vida feliz, no es así, no es tan así.
Claro. Entonces, empezar. Lo que pasa es que mucha gente piensa con, el plan es evitar los pensamientos negativos. Piensa positivo. En mantente pensando positivo. Siempre sé feliz. ¿Cachai? Sí. Como siempre está tomando, tenés que estar tomando gachantún. No lo sé. Pero esa es la pelea incorrecta de lo que hablan los psicólogos en este caso.
¿Ya?
¿Por qué?
¿Esta es la pelea que habla la psicología?
Sí. La psicología cognitiva conductual, ¿ya?
Ya.
Ay, qué bacán.
Porque miren, mira, hagamos este ejercicio. Quiero que quedemos callados y cierren los ojos, ¿ya? Traten de concentrarse en una pared blanca. ¿Ya? Ya. Eso que le pasó a Chris, en este caso, ¿ya? Más que a Cristóbal, y que tal vez le pasó a ustedes que nos están escuchando en el podcast. ¿Qué fue, Chris?
Me cagué. Me cortó toda la concentración. Ya. Como era inesperado, era totalmente inesperado.
Bueno, ya.
Eso de ahí fue una emoción. ¿Puedes controlar la emoción?
No.
Son impredecibles, son intensas. No podemos controlar estar tristes. Y no puedes pelear contra eso. ¿Por qué? Porque vienen de dentro de nosotros.
¡Oh, qué onda esto! Siento que me estoy... Ahora entiendo la emoción de Cristóbal cuando entiende estos ejercicios. Ahora es como... ¡Ah, sí! Más...
¿Se entiende? Entonces por eso no tiene sentido en que es como, tengo que estar feliz, porque no, es tu cuerpo reaccionando, es tu cuerpo diciéndote que...
No
lo
puedes
que
crear la emoción.
No puedes crear la emoción, o sea, sí se puede. No, sí se puede, y eso también lo quiero clarificar, sí se puede, un ejercicio que ocupan mucho los actores, que es generar la reacción fisiológica para generar una emoción, porque el cuerpo reacciona, eso también lo voy a explicar, que el cuerpo o tu mente no sabe qué es lo que estás sintiendo, igual que tú, no sabe lo que estás sintiendo. Sino que tu cuerpo siente y tu mente interpreta qué es lo que estás sintiendo y ahí genera la emoción. Y ahí uno interpreta y dice, ah, esta es la emoción que siento. ¿Ya? Es la reacción fisiológica y después la emoción. No emoción y reacción fisiológica.
¿Y lo que hacen los actores es generar ese estímulo?
Claro, es como empiezas a reírte muy fuerte a propósito y terminas ahí estando feliz. Entonces los actores sirven como...
El cuerpo dice, bueno, me estoy riendo, estoy feliz.
Claro.
Bueno.
O empieza como a ponerte como si tuvieras pena y al final tu cuerpo como intenta buscar pena. La pena en dónde está, la empieza a sacar y sale. ¿Ya?
Eso lo vamos a hablar en alguna clase conmigo, en dinámica social.
Claro.
Maravilloso.
Entonces, ¿qué es lo que podemos controlar si las emociones no las podemos controlar? Porque estamos hablando de ser
la
felices.
La reacción.
¿La reacción la puedes controlar?
Yo la controlé.
¿No? Yo la controlé, no sé. O sea, claro, no pude evitarlo, igual me
en
asusté.
Este caso, claro, pero
me puede contener un poco, quizás.
En efecto, sí, un poco la reacción no se puede tanto controlar ya que es una adaptación.
Los factores tal vez.
O sea, es que a mí el corazón me saltó igual. Empecé a imaginarme la pared y.
Qué pegado. Esperamos que todos los que están escuchando también con nosotros le haya pasado lo mismo porque el ejercicio estaba maravilloso.
Pero desde chico que estoy acostumbrado a no mostrar tanto el susto. Porque a mí me gusta asustar a la gente. Entonces, sé que me van a asustar de vuelta. Entonces, estoy acostumbrado a como aguantarme un poco el susto. Pero sí, me asusté harto.
Hoy estaba pensando en la pregunta que nos estaba haciendo Diego.
Dime.
¿Será que uno lo que puede controlar... Uno no puede controlar las emociones, eso me quedó claro. Pero tal vez los factores inmediatos de mi entorno... ¿Puedo tal vez controlarlos un poquito?
Lo lamento, Chris, pero tampoco.
Tampoco, o sea... Ya,
porque somos unos seres humanos súper limitados, que no somos dioses... Y por lo tanto no podemos saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. En cualquier momento puede ser que algo te pase, que llegue algo y no puedes tener control de tu ambiente completamente. No se puede y es muy cansado intentarlo. Y nos pasa a muchos, incluyo que queremos tener control de todo y no se puede. Y hay que aceptarlo, igual que hay que aceptar que las emociones no las controlamos. No hay que gastar energía en tratar de controlar algo que no se puede controlar. Y lo mejor y recomendable es aceptarlo.
¿Como esa persona que está triste y no quiere estar triste y se esfuerza en no estar triste? Claro. ¿Puede ser algo así?
De hecho, lo mejor ahí... cuando, por ejemplo, estamos tristes y escuchamos...
Porque esto pasa mucho, no te lo digo así como que se me ocurrió recién, pero hay gente cuando tú estás muy ansiosa o muy nerviosa y dices, no, es que no puedo estar ahora así.
Ay, a mí me pasa eso.
Y es mejor aceptarlo así.
Aceptarlo, pero no significa no hacer nada, pero eso voy a ir ahora. Bacán. Aceptarlo como algo que me está pasando. Porque más que esforzarte porque no se puede, en esforzarte en que no esté pasando.
Más que esforzarte en reprimirlo.
Claro, fantástico. Efectivamente. ¿Ya?
Increíble.
Entonces, eso nos lleva como al siguiente paso. Tú dijiste como, bueno, el ambiente no se puede controlar. Y ahora sería como el pensamiento. Intentamos controlar el pensamiento de estar triste. ¿Ya? ¿Se puede controlar el pensamiento?
Hasta yo soy dueño punto, de lo que pienso, ¿no?
Yo creo que hasta cierto punto sí.
En cierto punto sí, pero bien poco. Ya, lamentablemente tampoco podemos controlar qué es lo que pensamos.
¿Qué controlamos?
¿Ya? Por ejemplo, ya les voy a decir.
Esa pregunta me tiene loco también.
El gran ejemplo, sí, si uno llega como a preocuparse como qué controlamos. El gran ejemplo es como, bueno, dejen de pensar en osos polares.
Maldito.
¿Estás pensando en qué? En osos polares. Ya, ¿lograste dejar de pensar en osos polares?
Ahora sí.
¿En serio dejaste pensar en los polares? ¿Sí? Cuando te pregunto, vuelve a pensar en los
polares. No, cuando me lo preguntaste, no. Claro. Pero ahora me puse a ver el playmat de Dragon Ball y dejé de
Claro, pensar. Porque es como positivo y todo eso, pero cuando te pregunto cómo lo
claro,
lograste...
No, claro, en ese momento cagué, ¿no?
Ay, esa me recuerda a la pregunta que te hacen como... ¿Estás respirando?
Y claro, como que... o pestañeando y todo eso. Eso lo conté.
Hay uno que es increíble, que es lo incómoda que es la lengua en la boca. Ay, es cuático, porque es muy grande y como que no tiene lugar. Y siempre lo estamos moviendo... Bueno, ahora manejen su lengua, más tranquilo.
La voy a poner en polar. Ya bueno. Y entonces, claro, de nuevo el pensamiento, tenemos control un poco, pero igual nos cuesta tenerlo controlado. ¿Ya? Y ahí voy como con los pensamientos negativos. ¿Ok? Yo dije uno de las emociones hay que aceptarlas y entenderlas. Los pensamientos podemos tener un poco más de control. Pero ¿qué pasa con los pensamientos? Los pensamientos influyen en nuestra emoción efectivamente, en especial cuando son súper negativos. Cuando nos hacen pensar como soy malo. Y aquí hay un tema. Que el cerebro funciona automáticamente. Cuando yo dije, ustedes pueden controlar el pensamiento, sí, no. Dije, efectivamente puedo evitar pensar en algo, como que fija la atención a otro lado, como lo hemos practicado. Pero no pueden dejar de pensar.
Claro.
Eso no se puede. ¿Ya? La radio siempre está prendida. Siempre. Y el problema es que cuando la radio habla muchas cosas como hirientes por uno mismo, nos juzga súper mal, nuestro propio pensamiento... Y la gente trata de decir como le voy a bajar el volumen a la radio, lo voy a apagar y no se puede. Entonces, ¿qué es la técnica psicológica aquí que se plantea? Lo que pasa es que cuando pensamos algo como ya, soy un desastre, consideramos que ese pensamiento al tiro es un real.
Ya.
Es así. Como que nos estamos diciendo nosotros mismos, bla bla, y es así y es realidad. Ya. Y la técnica aquí es que le pongas a tu cerebro un nombre.
Ya.
Lo pones como...
Raditz.
Entonces, como que tu cerebro todo el rato te dice como ya, eres un fracasado, y es como, ya Raditz, gracias por recordármelo. O sea, y por lo menos ahí ya se ponen que alguien, pesado, idiota, te lo está diciendo.
Que no eres
pero
tú.
Al menos no es real.
¿Y no eres tú?
No eres tú,
¡oh, qué brigio! ¿Estás cachando en la técnica? Lo poderosa que es.
Cállate, Goku.
Entonces cuando estés pensando cosas malas o todas las negativas, como ya gracias Raditz por recordármelo y seguís con tu vida en vez de que sea como todo el rato como, soy yo, pienso, sino que efectivamente es otra voz que te deja ahí.
Es culpar a un externo entonces.
Claro, pero con tal de que el problema es que cuando nos dicen algo no lo consideramos real, pero cuando nuestra misma mente sí lo considera real al tiro, como que es así.
Perfecto. Porque soy yo el que lo dice.
Claro. Entonces ahí podemos por lo menos cambiar un poco como los pensamientos recurrentes, ya que no nos abandonan nunca.
¿Esos los podemos, qué perdón dijiste?
Controlar un poco.
Ah, ya. Yeah.
Ya, por lo menos darle un significado que no afecte tanto la realidad.
Ya,
bueno. ¿Ya? Y ahora sí, lo que sí podemos controlar, y que es lo realmente importante de controlar, es la conducta.
Lo que decidimos hacer con lo que estamos pensando en la cabeza.
En efecto. Que al final es solo el resultado. Pero algunos dicen como, ya, pero estoy... La conducta es el resultado de lo que sentiste y lo que pensaste. Uh-huh. ¿Cierto? Y ahí llega la conducta. Pero tú puedes sentir y pensar mucho, pero al final lo que realmente importa es la conducta. Y lo digo yo como psicólogo que supuestamente, y lo hago, estudio la mente. Pero lo que importa es la conducta. La psicología estudia mucho la conducta. Porque es lo, al final...
¿Es el reflejo de lo que está pasando en la mente o no?
Es que es lo importante. Porque si tú solo fueras una planta pensante, no importaría la psicología.
No afecta a nadie.
No afecta a nadie. Y no nos interesaría estudiar nada de esto.
Rígido.
Y eso es lo que ustedes pueden controlar. Solo la conducta.
¿Es fácil controlar la conducta?
Mucho más fácil que la otra.
Pero eso no significa que sea fácil.
No, dependiendo de cada persona. Pero, en efecto, si es fácil controlar la conducta luego que pudiste manejar un poco tus pensamientos y tus emociones las aceptaste. Y tus pensamientos también. Como que estás en sintonía con eso, tu conducta tal vez no es tan incontrolada.
Ya. Ya, y entonces puede haber personas que nos estén escuchando que esto de que tú decís que es fácil puede realmente no ser tan fácil.
No,
obviamente. O sea, puede ser que sea complejo para algunas personas.
Controlar su conducta, sí. Como ya. Por ejemplo, las personas como con mucha rabia y control de ira y todo eso.
Ya.
Al final el control de ira.
¿Qué puede hacer esa persona?
Primero empezar a aceptar lo que dije, como ya estás enojado, ok. Y así no es algo que se está reteniendo todo el rato.
Perfecto.
Como es así. Y empezar a darte cuenta, si lo ponemos ya con este mismo ejercicio, ponerle un nombre, lo que está pensando como, estoy como, no sé, enojado, quiero pegarle a alguien, como, decir como, ya, cerebro, deja de pensar tanto en eso. Y al final tengo una discusión entre dos. Por lo tanto, no es como, estoy enojado, sino que otro le enojado.
Podemos hablar que es algo curable.
No creo, no quiero...
Controlable.
Ya. Creo que al final mejora la calidad de vida.
Perfecto.
Lo importante.
Me encanta eso, ya.
¿Ya? Entonces, eso sería como lo que podemos ver sobre... los pensamientos, la conducta, las emociones. ¿Y por qué es que lo estoy hablando yo y estoy hablando de eso? Porque en el sexo esto afecta directamente.
¡Oh! ¡Wow!
¿Por qué? Porque en el sexo han pensado en algún momento, aparte de la ducha, y el sexo, ¿en cuánto estamos pensando más? Todos están pensando realmente mucho cuando están teniendo sexo, cuando están teniendo relaciones. Están pensando cuando tengo que hacerlo bien y si hago esto y cuando me cambio para acá o qué quiero, bla bla bla. Y estoy como pensando. Cuando realmente lo importante es dejarse llevar. Entonces, si aceptas tus emociones, aceptas todo y aceptas como tu pensamiento, le baja el volumen a la radio, por así decirlo, la dejas como sonando nomás. Whatever. Y actúas, todo fluye mejor. ¿Se entiende?
Interesante.
Claro como el agua.
Claro. Entonces. Después de eso, eso es un punto de que hablar como de el control que podemos llegar a tener respecto como a si somos felices o no, respecto a si es que el sexo nos da la felicidad. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que determina la felicidad? ¿Saben? ¿Se lo imaginan?
Yo no.
¿Nosotros?
Nosotros determinamos la felicidad.
Nosotros determinamos nuestra felicidad.
Y lo que está diciendo como... ¿qué es lo que determina la felicidad? Que podría estar relacionado con lo que habla Cristóbal. En este caso, voy a dar unas cifras que son un poco realmente chocantes. ¿Ya?
Ok.
Ya. ¿Tenemos que taparnos los oídos para esto?
No, solo no asustarse.
Ya.
Bueno, la felicidad se determina de tres cosas. Bueno, la primera es genética. Ya. La segunda es las situaciones de tu vida. La tercera es tu manera de enfrentar la vida. Voy a ser un poco más específico en esa.
Por favor.
¿Ya? Que son como las actividades intencionadas de lo que habla aquí la psicología positiva, ¿ya? Que son un poco, van a sonar como banales y un poco como bonitas y todo eso. Pero primero, voy a hablar de los porcentajes. 50% genética.
¡Wow!
50% genética.
O sea, tenés...
como determinista, ¿o no?
Sí, pues, es determinista en este caso, como que por tu genética vas a ser más feliz o no.
O sea, tu genética, ¿ya?, te puede hacer una persona triste, y punto.
Y listo, pero el 50%.
Pero es 50%.
Es el 50%.
Es igual que tirar una moneda.
Claro.
Qué loco, ya, dale.
Es el 50% en efecto, no significa que no podemos influir en el otro 50%.
No, claro.
Pero, después está el 10%. ¿Que adivinen qué será?
Nosotros. Lo que hacemos
las
nosotros,
conductas.
Lo intencionado.
No. Oh. El 10% es las situaciones de tu vida.
Qué poco, bien.
No es nada.
No.
Que cuando si te ganaste la lotería, si es que te daban el trabajo, todo eso es 10%, nada. Y el 40% sería la manera de la vida al final.
Por eso que hay tanta celebridad depresiva de repente.
Sí.
Y porque gallos que se matan y lo tienen todo.
Lo tienen todo, porque eso es solo un 10%, no es nada. Y bueno, obviamente ahí está la carga genética, de uno sin más depresión no, pero también si es que no tienes las habilidades o la manera de pensar, de ver la vida, que es la que te hace feliz.
Qué loco.
Y sobre esa 40% es donde podemos influir, ¿ya? conecta, o sea, con estas, perdón, como actividades intencionadas, ¿ya?
Me gustaría igual dejar claro en esta parte que lo que tú estás diciendo, eso del 50-40-10, si bien es todo científico, no significa que si tienen el 50 genética y el 40 de actitud, van a ser siempre felices, que era lo que hablamos hace poco.
Pero van a tender a hacerlo y no se van a cuestionar en este caso. Bueno, aquí la puede leer como las dos actividades que habla Gottman, ¿ya? Gottman, sobre cuáles tienen que ser. Y sé que van a sonar un poco banales y como subir como bonitas, puedes decirlo, como poco realizables. Pero la idea es como tenerlas en mente. Y eso es lo que realmente como atrae la felicidad y hace y la genera. Eso ya lo hemos hablado, con las personas que ya están felices, como que andan felices, atraen cosas felices o como que pasa eso. Sí. Bueno, aquí es lo mismo. Primero, bueno, la uno sería expresar gratitud. Ser agradecido siempre. Así que es como, ya, porque va a andar diciendo gracias, las cosas me van a salir bien. No, pero si va diciendo gracias y te toman mejor las cosas, va a andar más positivo y mejores cosas van a ir pasando.
Wow.
Siempre. Cultivar el optimismo también.
Ver cultivar el optimismo.
El optimismo. Ya. Evitar pensar demasiado. Ya. O en este caso, digamos, evitar pensar demasiado, manejar el pensamiento, no sufrir tanto con él.
Que eso de, no sé si voy a hacerlo.
Pongámosle un nombre nuevo a la mente, como dijera así. Eso podría ser una manera de evitar de pensar demasiado.
Ya.
Ya. Ser amable, preocuparse en las relaciones personales, poner realmente preocupación en eso.
Personales.
Claro, más que en la plata, más que en todos los logros y todo eso, personales, como cómo estará, cómo me estoy llevando con tal persona, cómo está mi relación con mi pareja, con mi hijo, con mi amigo, como cómo está la relación con Cristóbal. Y preocuparse de eso. Ya, como directamente, como oye, hace tiempo no salimos, ¿querés salir? Invito a algo, bla bla. Como preocuparse de eso es lo que realmente genera felicidad. Más que un ascenso. ¿Ya?
Qué lindo.
Bueno. Tener estrategias como para enfrentar. Y estar seguro que las conozco, es decir, tener previamente estrategias de cómo enfrentar cosas como malas. Saber que las vas a poder superar.
Ser previsor.
Claro, pero más que previsor, el que estar siempre como algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, no. Sino que decir, si algo malo pasa, voy a estar preparado.
Ya.
Me la enfrento de tal manera.
Poder tener herramientas para.
Claro. Perdonar. De verdad, perdonar.
Eso es difícil.
Es difícil. Vivir más el momento.
Que era lo que estar siempre poco, hablamos contigo, claro, de hecho.
Estar más en el aquí y ahora. Más te queda en todo lo que
mindfulness.
Disfrutar más, que también está ligado, los momentos como agradables. Quedarse ahí en el mismo momento que está feliz. ¿Ya?
Como cuando empieza a abrir un sobre.
Claro,
como disfrutarle
pero como eso.
Claro, y atreverse a disfrutarlo. Se entiende que uno ve esto como, claro, me está hablando casi que un cura, ¿cachai? Como disfruta la vida, como ven a misa.
¿Ya?
O Dios está en todos lados. Pero aquí, por ejemplo, si te digo saborear más los momentos agradables. Es difícil de repente, porque uno no se atreve a dejarse sentir a que el resto lo vea que uno está disfrutando.
Es que eso,
algo.
Por eso específicamente dije cuando Chris abre un sobre.
Claro.
Porque no, a mí me da lo mismo, porque yo también juego cartas y sé que es normal. Pero
disfruto.
Pero claro, esa sensación de. No sé, esa hormona que soltáis cada vez que abrís un sobre.
Claro, disfrutarlo ahí sin culpa. Comprometerse con los objetivos personales.
Ah, qué lindo eso.
¿Por qué? Porque nos da sentido a nuestra vida y eso es lo realmente importante.
Por eso es que es rico tener metas.
Claro, en efecto. Tiene un gran valor. Porque por más que las metas como de. No sé, por ejemplo, haber fracasado en llegar a ser como el dueño de la empresa o gerente de algo, sino que lograr tener tus propias metas que son alcanzables ya te va acercando a la felicidad y eso, como ya dijimos, produce felicidad y produce como que la gente te rodee buenas cosas y como que la felicidad se reproduce. Tener algún tipo como de sentido en esta vida, más que una religión o todo eso, tener como algo que dice como yo estoy aquí como por mi familia. Quiero mi familia como una prioridad, como lo más importante, como algo que le dé sentido para ti en la vida, más que una religión o algo así, que también puede ser una religión. Y por último, darte siempre un tiempo a ocuparte de tu cuerpo.
Que es lo que siempre hablamos.
Claro, ocuparte de tu cuerpo, saber qué sientes, entrenar, hacer ejercicio, como que tu cuerpo no sea un problema. ¿Ya? O cómo te están viendo, o sea, sentirte, más que eso, sentirte bien con él. Y para eso tienes que preocuparte de él, no sí. Algo como que no está pasando, ¿ya? Que solo te enfrentas cuando te pones arriba de una pesa o cuando vayas a comprar ropa, ¿cachai? Enfrentarte como diariamente. Bueno, y aquí Gottman, que creo que es importante, aquí hablamos como de sexualidad, habilidades sociales y también como la imagen personal, pero es importante hablar de lo que dice Gottman respecto a las parejas, ¿ya? Un poco como, y él dice, él, y de unos cuantos métodos en el que llegó a tener como 90% como de efectividad al decir si una pareja se iba a separar o no. Era súper bueno, súper bueno. Bueno, y dio como unos cuantos principios que las parejas buenas siguen, y también unos como que los puso como caballeros del apocalipsis.
Que como los cuatro como jinetes.
Los cuatro jinetes del apocalipsis, así los puso, que eran los que iban a hacer que la gente terminase la relación.
Oh, qué cuántico.
Se puede pasar rápido por ahí de todos modos, pero qué es lo que hace que la gente, según Gottman, las relaciones terminen, ¿ya? La primera sería como la crítica. ¿Ya? La crítica constante, pero más que constante, general. Tener en el discurso algo negativo que dice como tú siempre es así. En vez de como esta vez, es como, no sé, llegáis tarde a algo, llegaste tarde por esto, porque no sé. Tú siempre llegáis tarde, sería así, ¿cachai? Pues solo pensáis en ti. Ser general en el discurso. ¿Ya? Y eso es uno mismo y también generalmente la pareja tiende a eso. Pero eso es una de las...
Uno de los cuatro jinetes.
Que hay que evitar siempre. Sino que ponerse a pensar como ya, es esta vez, no el siempre. ¿Ya? Después de eso, la actitud defensiva, ¿ya? Que es muy usada por los hombres. Muy usada por los hombres, de como, no, a mí no me pasa eso. No, yo no hago eso. Y es como que siempre es como que la mina está loca, ¿cachai? Como que la mujer está loca. Lo ocupan mucho los hombres. Y es otra de las cosas, es como que ya no queremos enfrentarlo. Ya no queremos manejar las cosas, no queremos pensarlas. Y ya no...
No pasa.
Siguiente eso, el desprecio. Que ese es el más grave de todos. Cuando una pareja desprecia a la otra, cuando lo considera como, no, siempre eres un fracasado, se ríe de él en frente del público, el resto de las personas, ese es como, van a terminar, como esa relación está destinada...
Es que esas relaciones son tóxicas.
Claro, entonces, criticar al otro, realmente cuando deberías como admirarle al otro, que es la idea.
Y en público, o sea, ya esto es personal, pero en público a mí me da pena eso.
Claro,
es porque, puta, es tu pareja y... Está bien que no se quieran y que tengan algún problema en ese momento, pero no es necesario hacerlo público y humillar a tu pareja.
No es que hacerlo, claro, como...
Eso es humillar, básicamente, porque es la persona en la que tú más confías en ese punto en tu vida, frente a un público, te está humillando.
Es terrible.
Duele.
Estaba pensando en unos amigos que se separaron hace poco y se hacían bolsa en público.
Claro.
Pero para muchos eran como una pareja cliché, casi ideal, perfecta, que se iban a casar y eso fijo que iban a tener hijos. Bueno. Pero ahora estoy pensando en esto y efectivamente habían estos vectores, ¿cachai? Y es como, wow.
¿Cuál es el cuarto?
Eso, el cuarto.
Es la tú como evitativa. Creo que ya la dije, ¿no?
¿No?
No, la evitativa entonces. Que es cuando,
¿qué es
eso? No sé, también lo ocupan los hombres, que es cuando está hablando, y tú como, sí, ya, dale.
Ya.
Como que no te importa. Y que muchas veces los hombres lo justificamos diciendo que estamos controlando nuestra emoción de enojo. Pero para las mujeres...
Eso o sea, nunca lo había escuchado. ¿Ya?
Como es que estaba muy enojado y estoy evitando responderte mal, ¿cachai?
Oh, ya, perfecto. No,
y las
mujeres
al final lo interpretan como que no te importa. O sea, la actitud...
¿Y eso básicamente es que no te importa?
No, puede ser que esté muy enojado.
El conflicto.
Claro, como ya, así como si no, de nuevo, nada pasa, cuando es evidente. Cuando están diciendo algo que hiciste mal, lo que estabas haciendo mal, como... Ya, como al final, no, si se dan cuenta un poco, no enfrentar los problemas cuando hay que enfrentarlos, y en la crítica o el desprecio, es enfrentarlos cuando de una manera que no es debida o en el lugar que no es debido.
Sí.
Ya, o el desprecio realmente, como dije, es uno de los peores.
Y el desprecio ya da lo mismo en lugar.
Sí, pues el desprecio, no puedes estar con alguien que te desvalorice, que te considere como inferior. Ya, si está bien, nosotros todos tenemos inseguridades, pero el otro no te puede considerar como el una basura. Así no debe nunca funcionar una relación.
Ahí terminen cabros, o cabras.
Sí. No. Ahí soy más derecho, como es mejor terminar esa relación.
No,
es poco posible que se solucione, pero inténtenlo si quieren, pero no lo recomiendo. ¿Ya?
No, esa relación no va para ningún lado.
Efectivamente, desprecio nunca. Bueno, de aquí ni siquiera hemos hablado de maltrato psicológico y físico. No hemos llegado ni a ese punto. Estamos hablando solo de estos cuatro jinetes que pasan todas las relaciones.
Son cuatro factores súper importantes.
Claro. Y ahora por otro lado, Gottman, siendo un poco más positivo, habla de lo que hace las parejas felices. Él dijo, no sé, que Gottman agarró la psicología positiva y dijo, la psicología se dedica a estudiar, siempre estudia como pareja y sexualidad, las cosas malas, las disfunciones en pareja, los problemas en las parejas, qué hace que la gente se separe. Y un dijo, ¿y por qué no mejor estudiamos a las parejas felices? ¿Por qué no mejor estudiamos
El estudio se basa en parejas felices.
O sea, no, lo que él dijo como por qué no mejor estudiamos por qué funcionan. Se habla de la psicología como positivamente. ¿Por qué hay gente
constructivamente,
que,
perfecto.
¿Por qué la gente sí se enamora? ¿Por qué existe el amor como que existe, a que las cosas funcionan? Pero más que la parte bonita, él cambió el paradigma. A que cambió el paradigma que no, la psicología no puede prohibir las cosas malas, sino que para guiar y prohibir las cosas buenas.
Perfecto.
¿Ya? Porque así nos llevamos, porque si nos dedicamos a prever las cosas malas, porque siempre que la psicología, ¿cuál es la idea de la psicología? Prever, poder predecir, eso es lo que quieren. ¿Por qué te mandas a un Rorschach? ¿Por qué hay un test? ¿Por qué hay psicología? Para predecir, para que no se vuelva a intentar matar, para que saber cuál es la personalidad, para saber cuál va a ser su conducta, predecir. Pero vamos a predecir desde lo feliz, vamos a predecir cuándo una pareja va a ser feliz, cuándo una persona va a llegar al éxito, vamos a predecir
cuándo
va a ser. ¿Ya?
¿Y eso es la, ahí nace la corriente de la psicología positiva?
Sí. No es de Gottman, pero ya está.
Pero él era uno de los, claro, uno de los exponentes más fuertes.
Y eso es realmente un buen cambio, efectivamente. Por ejemplo, ya, yo he dicho muchas veces sobre la corriente psicoanalítica, que es la que más me gusta, todo eso, pero ellos tienen ese problema. Que es como, ¿por qué esto es malo? ¿Por qué se genera algo malo? Siempre la patología, siempre con el problema aquí, el problema allá, y buscar problemas. En vez de que llegue la persona... Y en vez de buscar el problema con el paciente, buscar sus potenciales y activarlos. Ver como qué potencial no está activando en vez de qué problema está activando, qué potencial no está activando. ¿Ya? Bueno. Y aquí veo lo positivo. Y fue, dijo como, en vez de nuevo, ir donde qué estudios hay sobre gente feliz, fue, y le preguntó a las parejas que eran felices, porque en efecto existen. Y sacó conclusiones, las cuales voy a decir ahora. La primera de estas, como leyes, que sacó después de estudiar como unas 500, dijo... son los mapas de amor. Ya, son, suena muy bonito y todo.
¿Como
eso?
¿Proyecciones?
No. Son los detalles del otro. Por ejemplo, en tu pareja, ¿cuál es su serie favorita? Las cosas que le gustan. ¿Ya? Las cosas que quiere. ¿Sí? Como los detalles del otro que son muy personales, si tú te lo sabes, eso es un principio muy importante para mantener una buena relación.
¡Oh, qué buena!
¿Ya? Eso es como...
Por ejemplo, a Diego, no sé, tú, que un ser querido diga, oye, a Diego le encanta boxear.
Claro. Y saben que el boxeo y lo acompañan como a ver las peleas o ponen eso, se preocupan de eso.
Te regalan unos guantecitos nuevos.
Claro.
Ah, bueno.
O ver como, oye, caché que vi el otro día, o averigüé, hay una pelea este martes. ¿Querés como verla por la tele o algo así? Esos son mapas de amor. ¿Ya?
Masa técnica, ¿eh?
Sí. Y se hace muy, muy feliz a tu pareja, porque te sientes especial. Y después, otro principio. Cultivar el cariño y la admiración. Como dijimos antes, existía el desprecio. Bueno, sí. En este caso...
Al revés.
Claro, no solo evitar el desprecio, porque eso ya sería neutro. Ahora es la
admiración. Pero evitarlo es bueno.
Evitar el desprecio es que primero el desprecio no debería existir, es cierto.
No, es que por eso mismo te digo, evitarlo cuando ya existe.
Una cosa es que, claro, existe, lo que hace es que no nos vamos a torturar. Si es que uno desprecia en la mente a alguien, es distinto a llevarlo a la conducta. ¿Ya? Si uno desprecia y se da cuenta, es posible cambiarlo. Es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo estoy despreciando? Ya. ¿Por qué? Pero ya si está puesto la conducta, está descontrolado. Como ya esto está mal.
Perfecto.
Entonces no hay que martirizarse por pensar mal de tu pareja, porque eso
no
pasa
sé, es
realmente.
Que por eso mismo te pregunto.
Claro. Pero igual hay un cambio muy importante entre despreciar lo que es como realmente considerar lo inferior, lo que no vale, a considerar que tiene algo malo. Eso es otra cosa. Como, bueno, no sé, malo para algo, es desordenado,
ya.
Duerme como a cualquier hora o cualquier cosa así como que te molesta, eso es algo distinto. Bueno, en este caso la admiración. Como... centrarse como en la admiración y el por qué estás con el otro, qué es lo que te gusta o realmente más que lo que te gusta, como entender por qué lo admiras y aceptar que uno admira a su pareja.
Qué bacán eso.
Sí, y querer eso, ¿ya? Que por eso, por eso estoy con él y no con nadie más.
Claro.
Esa cosa que nadie más ve. Que puede ser que no tenga como ningún logro tan grande como la vista, como el gran trabajo, el gran deporte o carrera.
Incluso puede ser que no sea profesional.
Nada de eso importa realmente, sino que admirarlo por su forma de ser, por cómo enfrenta los problemas, por cómo te ha ayudado, por cómo se preocupa por ti, es la admiración
que hay. Que hay mucha gente también que, perdón lo que decís tú, que se fija mucho en los logros y como el proceso de esa persona más que en la persona en sí.
Debe ser también porque es parte de la mentalidad de Occidente, que es un poquito más exitista y individualista, ¿no?
En efecto, sí. Como centrarnos como en lo tangible cuando realmente eso no es el valor. Y como lo dije recién, en los factores como que dan la felicidad, el trabajo estable y plata y todo eso sería un 10%.
Wow,
y yo estoy hablando aquí de un 40%. Así que, claro, es más importante esto. Si una pareja que también no tenga tales, ese tipo de logros tan concretos, pero sí que uno lo admira en la manera en que enfrenta la vida, nos va a hacer mucho más felices. ¿Ya? De nuevo, el tercer paso, que son, o sea, perdón, tip. o punto que hizo Gottman, es acercarse al otro. Las parejas felices buscan al otro. Ya, como, y esto, como lo digo, por ejemplo, yendo de nuevo al ámbito sexual, es que no tenemos tiempo para tener relación. Ya, las parejas felices siempre dicen como, todos los jueves a las, no sé, 10 de la noche, no importa qué, vamos a estar juntos.
Me recordaste a José Antonio Kast, que en una entrevista, o sea, en varias partes en verdad ya ha dicho, que todos los martes con su señora son martes de pololeo.
Y eso es eso mismo.
Sí, pues que me acordé por eso mismo.
Pero nadie dice que este sea como el martes de relaciones sexuales.
Sino no,
que
el martes es de ellos, de la pareja.
Claro, y si no pasa, no pasa. Y si pasa, pasa. Pero el espacio. Y eso es otro de los grandes puntos. ¿Ya? Como buscar al otro y darse... Lo quieres buscar tanto, das el espacio. Para que sea siempre ahí. ¿Ya? Y vas a ser un lugar de descanso, de parar. Es como ya los martes, como... Estoy tranquilo. Estoy evitando todos los problemas que hay fuera de la vida. ¿Ya?
Wow.
Lo otro es... Dejar que tu pareja te influya, y eso es re importante en la sociedad machista que tenemos. Sí. Que nosotros es como... Para que escuches, bueno, esto lo he escuchado como más en adultos, más adultos que nosotros, como... No escuches a tu mujer, ¿cachai? Como lo que piensa y todo. Y en este caso sí, lo importante es que tomar en cuenta lo que te dice tu pareja. Siempre. No como pensar tú solo y que ella
no te role.
Claro. Tomar en cuenta la opinión, y no solo de tu pareja, también de tus hijos, de tus amigos, ¿cachai? Como... Estamos hablando de relaciones en general, en este caso de
considerar
pareja.
Externos.
Claro, considerar la opinión y en serio, tomarla. Y en este caso, ya que no estamos hablando de pareja, según Gottman, es sobre tu pareja.
Sí, obvio.
Considerar lo mismo, ¿ya?
Es otro que si punto, una persona que te ama, te va a decir cosas para construir.
Claro, pero hay mucha gente que se defiende pensando que al final no, porque
que lo hace
en
para
el
molestar,
pasado resultó mal, tal vez. Pero no, tienes que considerar lo que dice, porque a veces uno, y siempre, no podemos ver la realidad de las cosas. ¿Ya?
Wow.
Lo siguiente es resolver los problemas que se pueden resolver. Y este es un punto muy importante.
Sí, que necesito que desarrolle esto porque me llamó mucho la atención.
El 70% de los problemas de las parejas no se pueden solucionar. No se puede. Somos personas distintas y una pareja, obviamente, si lo piensas, somos 70%. En el caso más positivo, tendremos un 30% de igualdad en todo. ¿Ya? Entonces, el 70% de las cosas no se pueden solucionar. Y qué es lo que podemos hacer es aceptarla.
Eso, ya, qué bueno que lo dijiste.
Es aceptarla. Sé que cuesta, sé que es difícil decir ya, así es. Así es. Y aceptar al otro tal como es. Y eso, y relajarse con eso, como, ok, lo identifico con eso. Eso es su manera de hacer, o eso es lo que es, o el problema que sea. Fue. Ya, porque otros que, la mayoría no se pueden solucionar.
No, y hay parejas que quieren cambiar al otro también. Que eso también es como... No, es que tú ahora tenés que tanto.
Sí, hay más que... Porque influenciarse el uno al otro es parte de crecer y estar juntos. Pero sí, también... hasta me pasó en algunas ocasiones donde de repente es como un programa de formación para que uno salga como diferente.
El pololo perfecto para esa persona. Pero sí, sí, ojo con eso. Que creo que hay que diferenciar bien entre la influencia y que te estén metiendo en una formación profesional, como dice Chris, de la persona.
En efecto. Y bueno, eso fue como el último punto de lo que hacen las parejas felices. Y ahora, para seguir avanzando un poco más rápido, guiándolo como a la sexualidad. ¿Cómo son las personas o qué lo que hacen las personas que son sexualmente felices? Ya, porque efectivamente yo he dicho, bueno, no demos la oportunidad, o sea, como la importancia del sexo que se merece, no es como lo más importante, sí. Pero también uno puede querer ser feliz en eso.
Porque claro, igual existe como factor.
Claro, y uno quiere, obviamente está bien querer disfrutar de eso, no hay ningún problema, porque como has dicho, hay que bajarle la culpa a la sexualidad. Querer tener una sexualidad muy sana no está nada de malo, claro. Y querer pedirla tampoco. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Primero, como la... Tendríamos como, ¿cuál sería el fracaso cuando consideras que es una sexualidad como no feliz? Lo que la gente considera es como que nunca pasa, que funciona mal, que estoy pensando en otra cosa, o que no me siento cómodo. Todo eso sería una sexualidad como, que uno considera como fracaso o algo así, como negativo.
Yeah.
¿Ya? Sería un problema. Pero también estaría la sobreexigencia, es como, ¿a dónde quiero ir? Sería un sexo muy muy bueno, y también es inalcanzable. ¿Se entiende?
Yeah. Sí. Perfecto.
Entonces, como siempre, estando ya deshidratado, que dure mucho, que sea como siempre pleno, siempre como la mejor
experiencia. Siempre lo mejor. Siempre la mejor experiencia. Siempre sea el mejor sexo que pudiste haber tenido.
Claro. Y ahí está en el cómo debe ser. ¿Cachai? Como el si la deber, tu pareja debe deber, ser así, sí. No, pero tienes que como gemir más, ¿cachai? Tienes que estar metido aquí.
¿Cómo le habíamos llamado? Debeísmo.
Los debeísmos.
Los debeísmos.
Efectivamente, aquí están presentes en el ideal que tenemos, el debe, los debeísmos están presentes en cómo sería el ideal.
¿Qué es un debeísmo? Para recordarnos el término.
Las creencias que nosotros tenemos respecto a cómo deben ser las cosas.
Perfecto. Por eso el debeísmo viene del deber,
claro,
de hacer. Perfecto.
En efecto. Y entonces ahora yendo como a los factores como más de sexualidad dentro, y como hablé recién, está como el sexo como el que uno considera como que estoy fracasando en esto, y después el ideal óptimo, que también es inalcanzable. O sea, el ideal como más que óptimo es perfecto, que es inalcanzable. Está el sexo óptimo, ¿ya?
Ya.
El sexo como, ¿qué factores tiene? De nuevo, como están las parejas felices y qué puntos y qué claves hacen, tienen. Aquí no, el sexo óptimo, óptimo como algo como que nos deja felices,
¿sí?
Que no es perfecto, nos deja felices. ¿Qué puntos tiene?
¿Ya? Wow,
y eso sería lo que queremos como tener en mente en el momento como de trabajar nuestra sexualidad y nuestro encuentro sexual, ¿ya? Entonces, el primero de estos, ¿ya? Sería siempre estar como, lo he dicho varias veces, estar ahí en el momento.
Uh-huh.
Estar presente y pensando en eso.
¿Por qué es tan importante?
Porque es el disfrutar de aquí y ahora. Y eso nos hace, al final, pasa nomás, que es el efecto, como el gran efecto de estar, vivir con un encuentro sexual en ese momento y no estar pensando en otra cosa, ni estar haciéndolo bien, ni estar pensando en cualquier cosa, nos hace disfrutar.
Solamente estar, a eso te referiste.
No.
Qué bueno que dijiste eso, porque yo no lo podía, o sea, podía entender un poco el concepto de estar en el momento, pero lo que tú dijiste es de no pensar en si va bien o va mal.
Estar pensando, si quieren, en algo más concreto, pensando en es que estás disfrutando.
Qué, eso es qué bonito, ya,
solo
buenísimo.
Eso. ¿Ya? Después de eso estaría como estar como alineados o en sincronía, por así decirlo, que también es un poco ligado como al estar aquí, porque uno está, entra como un, como no estar pensando como ya ahora ponte así, ahora yo me pongo así, sino como ¿ya? que se genera que mientras están como, por así decirlo, moviéndose y todo, se lleva a distintos lugares, posiciones o lo que quieran, y que están
fluyendo.
Pero son
cosas que se dan.
Claro, están fluyendo. ¿Por qué? Porque están ahí metidos, ¿ya? Tener también como una intimidad erótica, sexual, como sea, profunda. Y eso es, las personas que tienen como una pareja estable, se logra esto, porque hay más intimidad.
Ah, ya, ¿no se puede? ¿O es posible con una, con,
o sea,
con una pareja?
Sí, no es... Si es posible, pues no tendrías como los 7 puntos.
Ya.
O sea, todos los puntos.
No, me refiero al punto que estamos hablando ahora.
Claro.
¿Sin pareja estable no es posible?
Es posible, ya. Pero sería medio... Pero si hay alguien que conociste la misma noche, seguramente lo más probable es que estés pensando en hacerlo bien, en que...
Tal perfecto.
Vez... Ya. En dejarle una buena impresión,
claro.
Porque es
y
parte
no habría
de la cadena.
Y tanta intimidad. Porque igual es claro. Parte de dejar poner... No han tenido, perdón, espacio para hablar qué es lo que le gusta a cada uno.
Sí,
ni que, entonces no hay tanta intimidad.
Ya, buenísimo.
¿Ya? Y de nuevo aquí, buena comunicación y alta empatía. Estar pensando también como, no constantemente, pero ser comprensivo con el otro. Ya, y atreverse a decir que lo que te pasa y que el otro diga que lo
claro,
que pasa.
Claro, y si el otro no quiere, no es claro. Por ti necesariamente.
Efectivamente, y ser empático. Ya, tener siempre eso presente. Otro punto es la transparencia, pero la desinhibición también. Y ahí está eso mismo, como atreverte tú a hacer y demostrar lo que quieres. Ya, y desinhibirte, como aquí no hay nada malo. No está nada mal. No tener como la culpa y bajarle eso, y si tienes culpa, hablarlo con tu pareja y como trabajarlo. Y decirle uh-huh. Como, de repente es como que te respondan, ¿por qué te da culpa eso? ¿Qué tiene de malo? Todas las mentes
sí.
Son distintas.
Lógico.
Entonces, trabajar eso. También está como lo de la como paz o transformación, por así decirlo. En verdad, sentir un crecimiento con esto. Sentir que respecto a la actividad sexual, como que va creciendo. Y tiene mucho que ver con la intimidad del otro. Sentir que desde que partieron la relación y ahora ya, no sé, 2 años. Los encuentros sexuales han cambiado, sino trascendente. Las cosas que van haciendo como que van generando cosas. Y al final, o un buen encuentro sexual o los buenos encuentros como que afectan el resto de la vida. ¿Se entiende?
Ah, es que lindo.
También, exploración, toma de riesgo y diversión. Tomar riesgo es importante. No siempre quedarse como en lo que ya saben, en lo que ya conocen.
Claro.
Explorar, ¿ya? Estamos hablando de explorar.
Explorar y también tomar riesgo.
¿Pero qué es tomar un riesgo, por ejemplo?
Por ejemplo, los que lo hacen en un lugar público, los que tienen sexo en un lugar público.
Ah, ya, esa adrenalina que se genera.
Claro, pero
ya.
Toma riesgo.
Sí.
O por ejemplo, probar algo nuevo que no sabes si te va a gustar. ¿Ya? O si no sabes si es que al otro le va a gustar, tomas riesgo.
Otra vez.
Claro,
básicamente
aquí es como atrévete. Raro, como loco, como sea, atreverte. Al final es mucho mejor. Porque es mucho mejor que quedarse como callado, aunque no sé nada, o que no me atrevo. Porque al final la pareja piensa que tal vez no está interesado, que no le gusta. Cada uno de los miedos que ella misma
claro,
tiene.
Hay distintas tiene. Lecturas.
Claro. Y por último, atreverse a ser vulnerable y entregarse.
¿Cómo podríamos explicar eso en otras palabras?
Como, no sé, nunca he hecho esto, o no sé de eso.
Es
o...
mi primera vez también. Atreverse a decir.
Claro, mi primera vez va a ser, es un caso pequeño, claro, eso también.
Es que hay gente, yo he escuchado amigos, que es como, no le voy a decir. ¿Por qué? Sí. Que pase lo que tenga que pasar.
Ahí lo recomendaría solo si es que es como una prola hace tiempo. O que ya en un tiempo y que hay cierta ya intimidad hace rato. Ahí está bien la parte de ser vulnerable. Pero si es como un encuentro casual, también puedes decirlo, no tiene por qué salir nada malo. De hecho, es seguramente
que,
va a funcionar.
Eso es lo que creo yo que es lo positivo. Que tú, al abrirte y decirle a la persona como nunca lo he hecho o no sé cómo se hace esto, se genera un ambiente.
Mira, lo más probable es que en efecto, si te vas a tener un encuentro como tu primer encuentro y es como casual, puedes decirle a la persona y dices como lo soy. Lo más probable, no soy adivino en todos los casos, es que la pareja en ese caso se lo va a tomar bien.
Es que...
Y te va a decir como, ya, ok, te va a tener como el cuidado que hay que tener, el cariño que hay que tener y bla, bla, bla.
Y te voy a enseñar.
Claro, te voy a enseñar tal bien, o todo lo que va. Entonces,
es que también, es lo mismo que pasa, ya bueno, extrapolando el tema, cuando alguien... Ponte tú cuando llegó Chris y me dice, oye, yo quiero aprender a jugar cartas. Extrapolando el tema, ¿cachai? Yo juego harto. Y cuando alguien viene y me dice interesado que no sabe jugarlo y quiere aprender, no tengo por qué ser pesado ni decirle, ah, ya, qué bueno.
Nadie va a tender a hacerlo, a eso voy.
Allá quería llegar.
Nadie va a tender a hacerlo porque uno piensa que sí, pero nunca pasa eso. La gente en sí no es mala. Y sería muy, muy estúpido que se empezara a reír de ti.
¿En serio?
Porque, sí.
Lo de la persona, no, las personas
no, generalmente no las...
Porque normalmente la gente dice, no, la gente es mala.
O sea, hay gente mala,
eso no, está claro. Obvio que siempre
pero está. Pero generalmente están más dañados. La gente natural, y lo ve una corriente, que es la corriente humanista, se enfoca en que la gente es buena y que tiene un potencial bueno. Y buscan siempre alcanzar su mejor potencial. Solo que hay cosas que nos hacen no guiarnos para otro lado. Como por ejemplo los miedos, o no querer alcanzarlo, al final te desvía de eso, y como, ¿cierto? Y al final terminas como mal.
La gente es buena.
Pero como que, naturalmente la gente es buena.
Qué bacán, ya.
Y fueron los mismos que partieron después con la corriente positiva, ya, que al final dijeron como la gente es buena, quieren alcanzar lugares buenos, veámonos los positivos, no de nuevo siempre cuando enfermedad.
Claro.
Bueno, y aquí lo mismo, como atreverse a ser vulnerable y a confiar en que el otro va a responder bien y que ella o él también se, en un otro momento se puede mostrar vulnerable como lo hiciste tú. Y eso, esos son todos los puntos sobre cómo se relaciona la felicidad y el sexo realmente.
Y así concluye el capítulo Sexo y Felicidad. Oye, qué intenso el capítulo.
¿Sabes? Me pasa que es un tremendo capítulo para ser el número 20. Como es un buen amarre de 20 capítulos.
¿Se dan cuenta cómo vamos en el capítulo 20 y todavía no hablo como de sexo en sí? Como lo que todos se imaginan como una película porno.
Sí.
Nunca he hablado de eso. Y todos como, oh, sexo. Y, como
y que todos lo seguimos esperando.
Claro, lo seguimos esperando, pero no. Y seguramente va a ser una pequeña clase de eso, ¿no? Una clase de eso y todos van a ser como...
Y esto es...
Y lo importante es realmente entender lo otro. Entender cuál es la profundidad de esto.
Claro. Porque el sexo tiene el valor que le damos.
Y es... increíble.
Claro.
Tremendo tema.
Yo quedé chocho.
Sí. Y le gustó.
Una vez más, revienta la cabeza.
Long man. Y eso. Entonces, capítulo 30 y...
Capítulo 20.
Perdón,
20. Recuerden seguirnos en Spotify, suscribirse en Apple Podcast.
Darle
nuevamente,
like.
Darle like, como siempre decimos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Diego. Gracias, profesor, por esta tremenda, tremenda conversación. ¿Y cuándo nos vemos entonces, Cristóbal?
El próximo viernes.
Nos vemos el próximo capítulo.
Nos vemos el próximo 21. Capítulo o en los cursos.
Exacto.
Principalmente los cursos, porque ahí pasamos todo esto igual, es decir, enseñamos todo lo que enseñamos aquí, pero también damos más ejemplos, lo ponemos más en práctica y respondemos las dudas de manera directa.
Sí. Así de hecho, es increíble cómo los estudiantes, como cuando ya pudieron abrirse y contarnos de lo interesados que están en justamente la parte de la sexualidad, que en un comienzo era como la parte que estaban como más tímidos en reconocer. Así que los dejamos invitados a que nos sigan escuchando en Juego Previo. Inscríbanse en la próxima generación que vamos a estar lanzando del coaching. Y eso, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.
Nos vemos, gente, cuídense.
Chao.